días, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vengo a hablaros de la actualidad política de Japón. Esta va a ser una sección que voy a hacer una vez al mes probablemente, incluso una vez cada 2 meses, pero en principio voy a intentar mantenerla una vez al mes, porque Japón es muy interesante a nivel político y para la gente a la que le interese Japón en general creo que es muy interesante ver en el contexto en el que se mueve y qué está pasando en ese país. Sobre todo para la gente otaku. Yo empecé a interesarme por Japón, como creo que la mayoría de gente, a raíz de meterme en el mundo del manga, a raíz de meterme en el mundo del anime y todas estas cosas, se me despertó la curiosidad y mezclándolo con mi profesión pues salió esto, que es básicamente que me encanta la política japonesa, que me indigna a la par que me interesa y me genera muchísima curiosidad, y quiero que este espacio sea un lugar en el que podamos tratar ciertas dinámicas políticas y hacer comentarios desde la perspectiva politológica de Japón, para que en caso de que os interese, pues tengáis aquí una fuente de información fidedigna y que os quite bastante trabajo, porque no os voy a mentir, informarse acerca de Japón es difícil, teniendo en cuenta que, evidentemente, los periódicos que más tratan la actualidad de manera más, digamos, inmersiva y de manera más, eso, intensa, son los que están en japonés. Luego, por suerte, muchos de ellos tienen versión en inglés, pero no tienen la misma cantidad de noticias, ni el mismo volumen, ni la calidad de las mismas. Con lo cual, bueno, pues ayudándome del traductor de Google y demás, intento dilucidar qué es lo que me estarán diciendo las noticias. Así que bueno, vamos a empezar. Las dividí en varias secciones, pero creo que antes de empezar siquiera a hablaros de las noticias, es importante que os recuerde cómo está ahora mismo la Cámara Baja en Japón, cómo está ahora la dieta en Japón. Hablo de la Cámara Baja porque es la más importante y es la que tiene más relevancia al final y la que tiene más poder. Es como aquí hablaros de lo que sería el Congreso. Ahora mismo el partido de gobierno, que es el PLD o el Partido Liberal Democrático, tiene 278 escaños, de los cuales 21 son mujeres. Que es muy interesante porque en la propia página del Shugin, creo que lo dije bien, creo que es Shugin y no Sangin, en la propia página de la dieta, te aparece entre paréntesis cuántos de los diputados de cada partido son mujeres. Lo cual, bueno, es bastante interesante. No hacen nada realmente por avanzar en políticas públicas de igualdad de género, pero por lo menos te ponen este detallito en el cuadrito de membresía. Luego tenemos al Partido Constitucional Democrático de Japón y el Independiente. Sí, o sea, es así, me refiero. Son como la fusión de dos partidos en uno. Tiene 113 escaños, de los cuales 15 son mujeres. Luego tenemos el Komeito, que es el, digamos, el partido budista del Parlamento, que viene del Soka Gakkai, que es esta organización budista, whatever. Ya hablaremos del Soka Gakkai en otro momento. Luego tenemos al Partido Comunista de Japón, que tiene 12, al Nippon Ishin, que es el Partido de la Innovación de Japón, que son, bueno, bastante conservadores, que tienen 11 escaños, al Partido Democrático para la Gente, que tiene 10, como veis estos tres partidos de los que acabamos de hablar, bueno, estos cuatro tienen entre 12 y 10 escaños todos, y luego tenemos a 10 independientes. Esto nos da 463, ahora mismo hay dos puestos vacantes, pero bueno, la cantidad de miembros de la dieta japonesa son 465 miembros, un parlamento bastante normal, tirando a quizá grande. Bueno, esta información está dividida en principios de marzo y finales de marzo, principios de abril, para que os hagáis una idea. Voy a empezar un poco con el principios de marzo. La primera sección que tenemos es la de la igualdad de género. Como sabéis, Japón tiene muy pendiente mejorar en cuanto a la igualdad de género, en cuanto a las cuotas de igualdad, presencia política e institucional de las mujeres y en cuanto a políticas que pongan de manifiesto la diversidad real que existe en las sociedades y la igualdad efectiva. En una noticia del Japan Times nos hablaban de Tomomi Inada, que era una antigua, creo que ya no está, pero no me hagáis mucho caso, que era una antigua miembro del Partido Liberal Democrático, y básicamente hablaba de que la única manera de que era la antigua ministra de Defensa, ¿vale? Para que os pongáis en contexto, Tomomi Inada. que la única manera de que las mujeres tuviesen sitio en el Partido Liberal Democrático, en el PLD, iba a ser que hubiese literalmente, y cito, un cataclismo político. Es decir, ella explicaba que la única manera en que cree que las mujeres iban a poder liderar el partido es si realmente el partido está pues, a piques de desaparecer o está en una situación de crisis el país tremenda, porque realmente los datos que da este artículo son bastante alarmantes en cuanto a que está en el puesto 80 de 190 en cuanto a la igualdad de género a la altura de Vietnam o Colombia, en lo que tiene que ver con las regulaciones, las igualdad de oportunidades a nivel económico y demás, y está incluso más abajo que los Emiratos Árabes Unidos, que bajaron desde el puesto 74, si no lo pone mal aquí el artículo. Y de hecho, la única vez que una mujer llegó a poder liderar el partido fue cuando Yuriko Koike, que es la gobernadora de Tokio, fue candidata para liderar el partido cuando el Partido Democrático les estaba empezando a ganar influencia en el año 2008. Y fue ahí en el único momento en el cual una mujer pudo llegar a liderar, pero luego la victoria fue aplastante del otro candidato. Y Yuriko Koike no pudo liderar el partido. Era evidente que no iba a liderar el partido porque es que no... El PLD es la imagen del Japón más hierático y la imagen del Japón más masculinizado, que habla mucho y dice sí, la igualdad es muy importante, pero luego no hago absolutamente nada por poner en valor políticas públicas con perspectiva de género. Y luego el otro tema de la igualdad de género es que se propusieron... Desde el gobierno llegará a un 35% de mujeres en la dieta y en el gobierno en general, pero en la dieta para el año 2025. Claro, ahora mismo las mujeres representaron el 18% del total de candidatos a la Cámara Baja, a la dieta, en el año 2017, y en las elecciones a la Cámara de Consejeros, que es la alta, del año 2019, el 28%. Pero realmente, aunque a nivel presentarse fuesen estos porcentajes, la cantidad de mujeres que ganaron un escaño fueron del 10% y del 23%, con lo cual, de las que se presentan a las que ganan, son muchísimos menos. Y de hecho, este artículo también era del Japan Times, daba un dato y decía que solo tienen un 10% de mujeres en su Cámara Baja y que la media mundial está en un 26%. Y que en este caso Japón ocupa el puesto 166 en proporción de mujeres en la Cámara Baja. Es tremendo. Pero luego tenemos que... Seiko Noda habló de que es importante no instrumentalizar a las mujeres. ¿Vale? O sea, es muy importante no instrumentalizar a las mujeres. Esto lo dijo Seiko Noda, que es integrante del partido. Pero realmente, en su partido, lo que quieren es, como nos dicen desde el Japan Times, más mujeres en sus, digamos, en sus reuniones más importantes de partido, pero solo las quieren como observadoras silenciosas, silent observers. Es como, sí, o sea, nosotros queremos integrar a las mujeres en toda la estructura del partido, pero que se callen la puñetera boca porque los mítines de partido son momentos importantes y no vamos a dejar que hablen aquí como si tuviesen algo que decir. Con lo cual ya veis que es la típica hipocresía de estos partidos conservadores que llevan mucho tiempo en el gobierno, como puede ser también el Partido Popular aquí en España, que sí, que no niegan que la igualdad sea importante o que no niegan la... Quizá que ha habido desigualdad en algunos momentos, no son partidos como Vox, a lo mejor deliberadamente antifeministas o deliberadamente... bueno, nada, da igual, iba a meter un sesgo, pero no hace falta. Ya sabéis a lo que me refiero. Y este tipo de partidos, pues... Lo que veis, hablan mucho y dicen, sí, hay que aumentar nuestra posición en el ranking, porque al final Japón lo que demuestra es que lo que le importa mucho es la posición que tienen en los rankings a nivel mundial, la posición que tienen o la imagen que tienen de ellos en el exterior, porque les interesa mucho para mantener su posición económica. Pero realmente, a la hora de la verdad, no hacen políticas para las mujeres, para ayudarlas a mejorar su posición, que además hemos visto que a raíz de la pandemia, y esto lo comenté por Twitter, las mujeres en Japón se han visto terriblemente afectadas. Terriblemente afectadas porque el peso que tienen a la hora de cuidar y el peso que tienen a la hora de trabajar fuera de casa y el peso que tienen los roles de género para las mujeres en Japón es exagerado. Con lo cual es muy importante legislar para que estas mujeres puedan, recuperar lo que realmente nunca tuvieron, que es una igualdad real y efectiva. Bueno, en cuanto a el tema de la oposición política, mociones de censura y demás, vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a ver. ¿Sabéis? Bueno, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis, ahora os lo cuento. Que hace poco hubo como una movida muy grande, porque se le hizo una moción de censura a Ryota Takeda, que es el ministro de comunicaciones. La moción de censura fue rechazada porque obviamente no les daban los números en el Parlamento, pero por aquello por lo que se le estaba haciendo la moción era porque miembros de su ministerio estaban haciendo cenas lujosas con diferentes empresarios y recibiendo regalos de ellos. Entonces, claro, esto atenta contra el Código Ético del Servicio Público Nacional, que dice que no pueden, evidentemente, tener esta relación de camaradería ni recibir regalos por parte de la empresa privada, porque evidentemente pues esto puede dar lugar a favores públicos en pro a X empresas privadas. En este caso las empresas eran Nippon Telegraph and Telephone Corp y Tohoku Shinsha Film Corp. Y evidentemente pues claro, cuando tú te estás juntando y haciendo regalos a determinados ministros públicos y funcionarios públicos, pues evidentemente puede dar lugar a corrupción. Entonces el Partido Constitucional Democrático, el Partido Comunista y el Partido Democrático para el Pueblo, junto con el Partido Socialdemócrata, presentaron una moción de censura. Que no salió, evidentemente. Pero bueno, eso, es que las cenas eran con varios, con diferentes miembros y exmiembros del gobierno, con lo cual la polémica fue importante porque al final, ostras, estamos hablando de algo serio, que evidentemente no va a salir. También estaba por ahí el hijo del primer ministro Suga, metido por ahí porque, bueno, es una historia y realmente Suga no tiene nada que ver, pero sí que es cierto que esto es una muestra de corrupción y ya por una cuestión de accountability de los gobiernos deberían, este Ryota Takeda debería haber dimitido realmente el ministro de comunicaciones, porque aunque él no estuviese implicado directamente, si hay miembros de tu gobierno, tú eres la cabeza de turco y en Japón se mueve mucho por este tipo de cosas, con lo cual habría sido lo lógico. Pero bueno, no pasó. Pero bueno, en cuanto a la oposición y demás, quería hablaros del Partido Constitucional Democrático, que básicamente quería hablaros de lo que dijo Yukio Edano, que expresó que si siguen por el camino por el que están siguiendo, que realmente no van a ser relevantes a nivel político y nunca van a poder ser realmente un reemplazo para el Partido Liberal Democrático. No explicaba que al final no hay una bala mágica, no hay una carta de triunfo para poder realmente ser una oposición fuerte. El partido que os mencioné antes, que ya os lo mencioné antes, que es el segundo más grande en escaños, con 113, se creó a partir de la fusión del antiguo Partido Constitucional Democrático y el antiguo Partido Democrático para el Pueblo. Se creó este Partido Constitucional Democrático de Japón y el Independiente, y son la fuerza principal de la oposición. ¿Qué pasa? Que realmente no tienen, ahora mismo no tienen cuerpo suficiente para vencer esos 200 y pico escaños, casi 300, que tienen el Partido Liberal Democrático. El Partido Liberal Democrático es como el PP de Galicia en Galicia. Ha ganado constantemente. Hay un miedo muy grande a cualquier cambio de gobierno, porque la vez que cambiaron el gobierno por el partido, no sé si el Partido Democrático o el Partido Socialista, creo que el Partido Socialista, la vez que cambiaron el gobierno en estos últimos 50 años, salió, entre comillas, mal. No había apoyo suficiente, las políticas no tiraban para adelante, entonces al final volvieron al Partido Liberal Democrático, que es, como os dije antes, la representación del statu quo en Japón. Y sí que es cierto que la oposición en Japón se tiene que replantear su estrategia, tiene que realmente hacer una estrategia fuerte para que las personas en Japón, que son personas en general conservadoras, con lo que tiene que ver con los cambios, pues para que confíen en ti y te vean como un líder solvente. Entonces, claro, Yukio Edano no está siendo capaz, por lo menos de momento, de ser un líder a la altura. Ya no hablamos de Shinzo Abe, pero por lo menos de Yoshihide Suga, que tampoco me parece que tenga un liderazgo espectacular, no es un ave de la vida, pero bueno, qué menos, qué menos. Bueno, vamos a hablar un poquito de elecciones. Vamos a hablar un poquito de elecciones. Vamos a ver. No sé cuándo exactamente, sé que fueron en marzo. Hubo elecciones para el distrito 3 de Hiroshima, o Hiroshima, no sé exactamente cómo se pronuncia esa letra. Y básicamente el PLD y el Komeito, que son socios de gobierno ahora mismo, que eso no os lo dije antes, pero el Komeito, que es este partido budista, y el Partido Liberal Democrático de Suga, fueron junto con el Komeito con el mismo candidato, con Saito. Y bueno, cero problema, la verdad. De hecho, vamos a traducir aquí en un momentito la noticia para que os comente literalmente lo que nos venían a decir aquí. Pero bueno, que es interesante ver cómo estos dos partidos, en plan, van juntos a las elecciones. Y de hecho, esto demuestra, ¿no?, como un partido tan conservador como es el Komeito, con una presencia religiosa, cómo es tan importante. Y de hecho decía el presidente del PLD, que es Yamaguchi, decía que les tomó algún tiempo, pero que se siente aliviado de que el acuerdo haya llegado a un buen lugar. Entonces esto ya veis cómo están de afianzadas las relaciones entre estos dos partidos, que al final es eso, lo que comento siempre, que me parece siempre tan interesante, lo metidísima que está la religión con la política en Japón. Y esto no se puede ejemplificar de otra manera que a través de este tipo de alianzas. Luego también tenemos, así para hablar de este tipo de cosas siguiendo esta línea, tenemos que Makiko Yamada, que era la secretaria de las Relaciones Públicas del gabinete, renunció el día 1 de marzo por toda esta moción de censura que os comentaba antes, o toda esta... Bueno, esto está más ligado a lo que os dije del hijo de Yoshihide Suga, que es Masataka Suga. Whatever, el hijo de Yoshihide, que estaba metido en todo un escándalo de con la compañía Tohoku Shinsha. Me cago en la leche, Merche. Y básicamente, pues que renunció, en plan, mirad, no me siento cómoda con esto, no siento realmente que pueda seguir estando en el gobierno cuando hay un escándalo rondando tan cerca de nuestro primer ministro. Y bueno, sinceramente me parece algo bastante razonable. Me parece que cuando tú no estás de acuerdo con la línea que sigue tu partido, lo más razonable es que te vayas. El problema viene cuando hay políticos que no lo hacen, y eso genera desconfianza en la población. Pero bueno, whatever. Simplemente que lo sepáis, que había renunciado a eso su ministra de comunicaciones. Era ministra de comunicaciones y ministra de comunicaciones. Bueno, vamos ya con finales de marzo, principios de abril, porque esto ya pasó a principios de marzo. Vamos ahora con lo que está un poco, entre comillas, pasando actualmente y demás. Hay una polémica o un rumor que dice que va a haber elecciones anticipadas. Este año acaba el mandato de Suga, lo que sería más o menos en octubre. Y va a haber elecciones, evidentemente. Entonces, claro, ahora hay varias cosas que son importantes. Primero, ¿va a seguir Suga como candidato? Es decir, ¿va a repetir como candidato y líder del PLD? ¿Va a haber realmente unas elecciones anticipadas? Es decir, ¿va a coger Suga y las va a adelantar, pues, al verano? Entonces, hay varias teorías. Yo realmente, teniendo en cuenta que están los Juegos Olímpicos ahí, que se van a celebrar igual y demás, me parecería una locura adelantarlas, porque realmente es mucho caos para el país, y en Japón quieren evitar el caos y en general son un país que tiende a votar con la mente bastante fría. Con lo cual, toda esta polémica vino porque Abe y Suga se reunieron. Es decir, Abe, que es el anterior primer ministro, se reunió con Suga, que es el actual. Y básicamente, luego en el Japan Times salió otro artículo diciendo que Suga que no, que decía que no se había reunido con él por eso, que simplemente quería consultar con él ciertas cosas, y que realmente no se había reunido con él, pues, para nada que tenga que ver con las elecciones. Y os preguntaréis, ¿y para qué se va a reunir él? ¿Para qué se va a reunir el actual primer ministro con el anterior? Es como si se reúne ahora mismo Sánchez con Rajoy, ¿no? Y realmente tiene mucho sentido, porque Abe sigue estando dentro del Partido Liberal Democrático y es el líder de la facción principal del partido. Esto ya creo que os lo comenté alguna vez, pero los partidos, en concreto el Partido Liberal Democrático, es un partido muy grande que tiene muchas facciones dentro de sí. Y Abe es el líder de una de ellas. Y claro, evidentemente Suga, si se va a querer presentar a la reelección para ser el líder del partido, para ser el candidato a primer ministro, va a necesitar el apoyo de la facción de Abe. Por eso al final Abe sigue teniendo tanta influencia y el cambio de políticas de Suga no se ha prácticamente notado, porque al final es que dentro de las dinámicas de partido hay siempre un control de poderes enorme y al final siempre gana la facción más grande, y es así. Algo que sí que aconsejó Toshihiro Nikai, que es el secretario general del Partido Liberal Democrático, aconsejó que en caso de que los partidos de la oposición presentasen una moción de censura, como le acaba de pasar con Ryota Takeda, que le presentaron una moción de censura, pues este líder del PLD, Nikai, dijo, en caso de que nos vayan a presentar una moción, pues evidentemente yo aconsejo que se disuelvan cámaras y se convoque elecciones. No creo que lo hagan realmente porque la moción de censura pueda salir adelante, sino más bien para evitar el escándalo y simplemente pues no dejar que las partes expongan sus argumentos. De hecho, el líder del Partido Constitucional, que es el líder de la oposición, que es Tetsuro Fukuyama, dijo, si disolvéis estamos preparadas para ir a elecciones. Que ya os dije antes, realmente están preparadas y a ver cómo, porque tienen que prepararse muy bien, porque es como prepararse contra el PP de Galicia. Es que te tienes que preparar muy bien, tienes que hacer las cosas muy bien, tienes que ser muy carismático, tienes que dar mucha confianza a las personas japonesas para que realmente algo cambie, o por lo menos para que aumenten tus probabilidades de ganar algo, aunque sea un poco más. Entonces, bueno, está bastante complicado, yo que creéis que os diga. Yo creo que a no ser que haya un cataclismo, no van a cambiar mucho las cosas en Japón. Pero bueno, en fin. En cuanto así, siguiendo con el tema de elecciones y demás, tenemos un nuevo gobernador en Chiba, que es el exalcalde de Chiba, que es Toshihito Kumagai. Ganó con cerca del 70% de votos, que dices tú, wow, vaya pedazo de porcentaje, pero bueno, hubo una participación del 38%, que es una auténtica basura. Tened en cuenta que la participación media en España para las elecciones en general es de un 70%, 70 y poco. O sea, imaginaos la diferencia, ha votado el 38% de la prefectura de Chiba. Es muy poca gente votando. O sea, la abstención en Japón es, sobre todo para elecciones de segundo grado, de segundo nivel, o sea, es... Para las elecciones generales no recuerdo cuál fue la última, pero vamos, que es un porcentaje bajísimo, da igual con lo que lo compares, es un porcentaje muy bajo. Y por si os preguntabais cuál es el nuevo alcalde de Chiba, es Shunichi Kamiya. Sé quién es de cara, ¿no? Pero yo os lo digo por si os interesa. Nuevo gobernador de Chiba, Toshihito Kumagai. Con un muy buen porcentaje de votos, pero absurdo si miramos la cantidad de población que votó. Con el tema de la vacunación y demás, que esto no es muy político, pero básicamente os informo, hubo un momento que como que querían permitir que la gente escogiese la vacuna con la que vacunarse, pero luego recularon. En nippon.com hablaron de ello y luego recularon porque evidentemente es una locura, porque no puedes dejar en manos de la población algo tan crucial como es la vacunación y algo tan crucial como es la elección de la vacuna, que no va por criterios de me gusta más o menos, sino por criterios de disponibilidad, por criterios de eficacia, por criterios médicos y demás. Es una locura. Y recularon, y sinceramente muy bien reculado. Quiero decir, no podemos ahora... Parece que todo el mundo sabemos mucho de vacunas, porque estamos, como dice mi pareja, estamos con una borrachera informativa que flipas. Y nos parece que sabemos de todo y que todo lo entendemos y demás, pero es que realmente no tenemos ni puñetera idea. Quiero decir, no tenemos ni puñetera idea de nada que tenga que ver con vacunas, con virus, nada de esto, ¿no? Es un problema que tenemos actualmente, que nos creemos que sabemos de todo por la cantidad de información que hay, cuando realmente, de primeras, ni siquiera sabemos distinguir la información que es buena de la que no lo es. Con lo cual, eso es, bueno, prácticamente lo más importante, aprender a distinguir la información buena de la mala, por lo menos aprender a contrastar. Eso es lo primero. Y eso, que me alegro muchísimo de que hayan reculado. Creo que en este caso debe ser el gobierno y deben ser las autoridades sanitarias las que deben elegir estas cosas. Punto final. Luego metí aquí un poquito así cosas de competencias y de así de movidas económicas, que os las comento muy brevemente. Vamos a ver. No entiendo por qué estoy pon no, no entiendo por qué os puse esto aquí. Ah, esto es un poco por el tema de que, para que veáis que realmente el gobierno de Japón, ahora entiendo por qué lo puse aquí, que el gobierno de Japón realmente no tiene tanto poder como a lo mejor se puede creer desde fuera. Tendemos a pensar que en democracias no occidentales el gobierno tiene un poder masivo, pseudo dictatorial, bla, bla, bla. Es una visión súper eurocentrista y muy fea, la verdad, de la realidad que tenemos, pero no es la primera vez que me encuentro de personas que consideran democracias que no son occidentales como pseudodemocracias y, bueno, es un poco eso, eurocentrista, es un poco eso. Está feo, sinceramente, hay que revisar ese tipo de afirmaciones. Pero bueno, básicamente hubo varios actores políticos diferentes que solicitaron un nuevo estado de emergencia, es decir, que le pidieron a Suga que hiciera según qué cosas, ¿no? Le dijeron, hace esto, hace lo otro, hace lo otro. De hecho, este artículo de nippon.com dice el primer ministro de Japón ante la pandemia, un poder muy limitado. Y lo que explica básicamente es que al final todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia y demás, está muy enfocado en la parte municipal y en la parte de las gubernaturas. Es decir, son los gobernadores los que pueden hacer una presión tal como para que el ministro Suga acabe declarando un nuevo estado de emergencia cuando no tenía pensado hacerlo. El 2 de enero de este mismo año, la gobernadora de Tokio, que es Koike Yuriko, y de prefecturas como Kanagawa, que es Yuji, de Chiba, Kensaku, que ahora no es Kensaku, ahora es Kumagai, y de Saitama, que es Motohiro, le solicitaron a Suga que declarase otra vez el estado de emergencia cuando Suga ya lo había sacado. Y Suga tuvo que volver a declararlo. Porque, aunque tú pongas una norma a nivel general, a nivel nacional, si desde las gubernaturas, si los gobernadores no quieren aplicar eso en su prefectura, realmente no tienen por qué aplicarlo. Realmente no. Y es que al final son los gobernadores y los institutos del sistema público de salud los que gestionan la sanidad a nivel prefectura y a nivel municipal. Punto. No hay otra cosa más. Y es que al final, realmente sí que es cierto que a nivel nacional la gestiona pues el gabinete de gobierno, el primer ministro, y luego el cargado de las medidas contra el contagio, Ministerio de Salud y demás, más una comisión de expertos. Pero sí que es cierto que no tienen influencia a los niveles de prefectura y a los niveles municipales. Y esto es muy curioso, porque realmente te demuestra que al final la gobernanza es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más nos acercamos a la población, mejor vamos a conocer a nuestra población y mejor vamos a conocer cuáles son sus necesidades y cuáles son las mejores medidas. Por eso, a veces está muy bien gestionar las cosas desde el centro, cuando estás viendo que se te está yendo de las manos porque no se están tomando medidas, pero a veces también es interesante dejar que a nivel descentralizado, dejar que las personas, que los actores políticos locales, que los actores políticos, por ejemplo, en caso de España, pues los actores políticos a nivel municipal, a nivel provincia, a nivel, sobre todo eso, a nivel comunidad autónoma, gestionen sus propios territorios. Porque al final, ¿quién mejor que el alcalde de tu pueblo va a conocer cómo está tu pueblo, qué necesita tu pueblo y demás? El hecho de que desde el gobierno central te imponga unas medidas, pues muchas veces es contraproducente. ¿Qué pasa? Que si luego vemos que a nivel comunidad autónoma nos movemos por partidismos y nos movemos en contra de lo que dice el gobierno central, si no es del mismo color que el mío, pues ante una crisis de salud pública entiendo que a veces haya que tomar medidas desesperadas. No voy a decir si concuerdo o no concuerdo, pero al final es una cuestión de pura política, que no se deja atrás ni siquiera una crisis sanitaria, porque por desgracia es que la política lo es todo. Entonces, bueno, que veáis que estos son dinámicas que también pasan en Japón. Y que no tienen un nivel, a nivel nacional, no tiene Suga un poder espectacular como primer ministro a nivel dictatorial. Como veis, es un mortal como el resto de gobiernos de gran parte del mundo. Y bueno, una cosa curiosa es que ahora el gobierno de Suga quiere subir el salario mínimo en Japón. ¿Se va a hacer? Pues no lo sé, la verdad no estoy muy puesta en políticas económicas porque aún me queda mucho por conocer. Pero bueno, lo quiere subir a 1.000 yenes, que hice el cambio y son 7,6 euros, así que imagino que será subir el salario mínimo a la hora. Con lo cual eso no parece una millonada, pero que sepáis que es eso, que lo quiere subir. Esta noticia la tenéis en noticiasnippon.japón. Vale, y ya para acabar nos quedan dos cositas, ¿vale? La primera es en cuanto al pasado imperialista. Como sabéis, Japón tuvo un pasado imperialista sanguinario y horrendo, y se ha sabido ahora que en los años 90, cuando Japón se disculpó con Corea, el que era el presidente surcoreano, Roh Tae-woo, se quejaba de que la disculpa no había sido suficientemente explícita, ni había sido suficiente en términos generales. Había sido como muy vaga, en plan, había. De hecho, yo recuerdo que el. No, no, no lo recuerdo la noticia, ¿no? Yo no estaba puesta de política en los 90 porque no había nacido, de hecho. Nací en el 97, con lo cual. Pero sí que había dicho algo así como que. Había dicho rollo. El emperador Hirohito, que es el que se le considera como emperador Showa, de hecho, por eso ahora en la época en la que está Japón es la época Showa. Había dicho algo así como: considero muy lamentable que hubiese un desafortunado pasado entre dos países en cierto momento del siglo, y esos hechos nunca deberían repetirse. Es como, no dijo, lo hemos hecho mal, asumo mi culpa, no volverá a ocurrir, lo siento mucho. No, dijo rollo, siento que haya pasado algo que estuvo mal, pero pa'lante. Entonces, claro, esas disculpas nunca vale, y de hecho, Corea del Sur muchas veces ha manifestado, y a nivel opinión pública es así, que Japón necesita redimirse del daño que le hizo Corea del Sur, del daño que hizo con las mujeres desoladas, del daño que hizo con su imperialismo y demás. Y es que, a ver, esa disculpa no vale. Vale que Hirohito no puede hacer política, vale que los emperadores como tal no pueden hacer política, pero es que el emperador que vino después de Hirohito, que es Naruhito. Naruhito, es que siempre me confundo con el de ahora. Naruhito es el de ahora. Claro, Akihito. Naruhito es el de ahora, pues Akihito, que es el padre, hizo algo súper político, que fue hablar del tema de que sí, de que Japón la había cagado en el pasado, ¿no? Y de hecho, ya renunciando, estaba haciendo algo político que no podía hacer porque el cargo de emperador es vitalicio. Con lo cual, Akihito ahí, pues, demostró el hecho de. Demostró la decencia que no demostraron los políticos japoneses por lo menos los que han gobernado en muchos años de historia. Y es que al final tienes que ofrecer una disculpa real, tienes que dejar de ir al santuario de Yasukuni, tienes que dejar de alabar tu pasado imperial y tienes que dejar de hablar del nacionalismo en clave imperialista. Japón, eres muchísimo más que imperialismo, tío. O sea, discúlpate por tu pasado imperialista, no sigas la senda de Estados Unidos más de lo que ya la has seguido. Y no me sorprende de verdad que salgan estas cosas ahora y que sigan saliendo y que esto siga produciendo un montón de roces en cuanto a lo que el Oriente implica, sobre todo lo que tiene que ver con el Asia Oriental y con todos los países, con las Coreas, con Japón, con China, etc. Entonces sí, ya hablaremos algún día más de ese tema. Más en plan tertulia porque yo no puedo hablar en clave histórica porque no es mi tema. Pero sí, una movida. Una movida. Y ya para acabar, vamos a acabar con un tema interesante que es el colectivo LGTBI en Japón. Que como sabéis, bueno, las que me sigáis en Instagram, hice un vídeo hablando de la situación del colectivo LGTBI hace. O sea, la semana pasada lo hice. Y bueno, creo que está bastante interesante. Y espero que os guste mucho. Y si ya lo habéis visto, pues muchísimas gracias. Entonces os voy a comentar cosas. Justo ahora, antes de empezar a grabar el vídeo, vi una noticia de noticiasnippon.japón que decía que en la prefectura de Mie, o Mie, que está en la región de Kansai, la gobernadora Suzuki Eikei dijo que no se iba a permitir revelar la orientación sexual ni la identidad de género de una persona sin su consentimiento. ¿Cuál es el problema? Que es una propuesta no vinculante. Lo que os dije también en el vídeo. El problema de que tú hagas una política y que tú emitas una determinada legislación, que en este caso no es legislación, y no sea vinculante y no venga con una sanción, hace que lo dejes a merced de la voluntad de todas las personas que hasta ahora no han tenido la voluntad para cambiar nada. Con lo cual, creo que lo que falta en Japón es más voluntad y más narices. El hecho de haz una legislación que diga que no se puede hacer esto por ley, multa. Ya verás cómo las empresas, ya verás cómo los propietarios que vayan a contratar, o ya verás cómo en general las personas que tengan que hacer algún tipo de gestión con la identidad de las personas y demás, ya verás cómo no lo vuelven a hacer, ya verás cómo no hay discriminación, o por lo menos si la hay, que por lo menos tenga una consecuencia, que haya protección para las personas LGTBI. Y bueno, luego también dijo que desde septiembre se iban a emitir esos certificados de entre comillas matrimonio, que es básicamente como ser pareja de hecho, para las personas de la prefectura de Mie o de Mie. Lo dicho, es como lo que pasó en Sapporo. Sí, es inconstitucional. Sí, podéis ser parejas en nuestra prefectura. Ya, pero al final me estás dejando en una situación que no es de igualdad con las parejas heterosexuales. Y no me estás dando derechos reales. Es básicamente como un acto simbólico de buena voluntad. Y bueno, en fin, que no sirve de nada, por desgracia. Pero bueno, que el hecho de que esté en la agenda política y de que haya gobernadores y gobernadoras que estén hablando del tema, pues, por desgracia, es algo. Por desgracia. Y luego también muy interesante, la exministra de Defensa, Inada Tomomi, que yo creo que ya hablé de ella en este barra noticiario, barra whatever, lo que sea esto, dijo en un comité de misión especial sobre la orientación sexual y la identidad de género que si aumentase la concienciación de la sociedad sobre la gente LGTBI, que podríamos tener conversaciones más profundas sobre el matrimonio y la convivencia entre personas del mismo sexo. Otra vez, hay buena voluntad, hay personas que sí que entienden que tienen que normalizarse esta situación y es maravilloso. Y efectivamente, si la gente estuviese más al loro de la realidad de las personas LGTBI, se podrían mantener conversaciones mucho más profundas y con muchísimo más información. ¿Qué pasa? Que esto lo tiene que hacer el gobierno promulgando políticas públicas. Y el gobierno no hace nada. Ni los gobernadores hacen nada, ni los alcaldes hacen nada. Con lo cual, bullshit, bullshit, bullshit. No hay más, es que es bullshit. Todo lo que sea. Todo lo que sea. Basado en la buena voluntad, no sirve de nada. Y bueno, nada, recalcaros eso, que es interesante lo de que en la prefectura de Mie se prohíba el outing, que es lo que os dije antes, digamos, revelar la identidad de género de la orientación sexual de una persona, pero nuevamente es eso. Es que si no hay multa, si no hay una legislación detrás que lo ampare, no tiene ningún sentido. Pero bueno, esto ha sido todo. Otro podcast bastante largo, creo que os vais a tener que ir acostumbrando, porque al final esto es un podcast y bueno, a mí me gusta escuchar podcasts largos, así que bueno. Con lo cual, nada, espero que os guste mucho esta sección. Si os apetece, me encantaría que me dieseis algún tipo de feedback. A veces, con el tema del podcast, me siento terriblemente ciega, porque sí que yo veo las estadísticas, pero no sé quiénes estáis ahí detrás, no sé si lo escucháis, no sé si os gusta, no sé si lo compartís. En caso de que lo compartáis, que me encantaría, porque me ayudaríais un montón a visibilizar, y la verdad es que me hace falta que la gente interactúe más con mi contenido y que lo difunda más. Y sobre todo, que si tenéis algún tipo de sugerencia o algún tipo de cosa que me queráis comentar, que queréis que haga, de lo que queréis que hable o cualquier cosa, soy todo oídos y ayudáis mucho. De verdad que a las personas que creamos contenido y que divulgamos, nos ayuda muchísimo que estéis ahí dándonos feedback, que nos compartáis, que comentáis. Algo tan simple como poner un corazón, para mí ya es súper significativo de lo has leído, estás ahí, existes. Y aunque sé que evidentemente en el podcast es más difícil, porque por ejemplo si lo escucháis desde Spotify o desde Apple Podcast, pues no podéis dejar un comentario, pero id a mi Twitter, id a mi Instagram, hablad conmigo porque de verdad que es algo súper necesario y al final motiva en un mundo de desmotivación. Y yo soy una persona terriblemente negativa, así que bueno, eso, que muchísimas gracias por estar ahí una semana más y que nos vemos, más bien nos escuchamos la semana que viene en otro podcast más. Esto es Política Conciencia, soy Ariana, soy politóloga y os quiero mucho.